Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todos a este nuevo episodio de Hypeados. No estamos con equipo completo porque falta Guido Villanueva, pero estoy aquí con mi querido amigo el señor Gabriel Marclé.
Hola Hernán, ¿cómo estás?
Ya escucho esas teclas, Gabriel.
No, yo no estoy tecleando, Yo no estoy tecleando nada.
Ah, entonces es ella.
Sí.
Es the one and only.
Sí.
La estrella de este podcast.
Sí.
La señorita Marina Panel.
Oh.
Un aplauso.
Sí. Ah, hola, ¿cómo estás? Gracias.
Aplauso de teclas.
Sí, un
teclas.
Aplauso de teclas. Eso fue.
Continúa diciéndome cosas
el cringe,
lindas.
El cringe propio.
Sí,
está
creo que van a ser las mejores cosas lindas que vamos a escuchar en este episodio.
Y arrancamos así.
Porque nosotros no queremos ser que nuestro podcast cambie de nombre.
No.
No queremos. Pero el cine nos lo está haciendo muy difícil.
Igual a mí me encantaría tener un podcast que se llame Hypeados.
A mí también.
Ya nos llamamos así.
Bastardeada por todo la internet.
Claro, claro. Un poco nos llamamos así.
Nosotros, es como que yo, a mí me está costando encontrar una experiencia cinematográfica. O sea, de ir al cine y decir, bueno, esto realmente me satisfajo.
Pero Gabriel, ¿no fuiste a ver Dune?
Perdón, no, aparte no la vi en el cine. Pero lo que digo es que nosotros como Hypeados, hace 5 años ya casi que arrancamos para tirar el chivo del cumpleaños, y medio como que siempre nos guiamos por eso, por lo que estrena en las carteleras. Si tenemos que hacer algo que está fuera del radar, hacemos episodios fuera del radar. Y probablemente esas películas nos gusten y mucho, porque justamente están fuera del radar y las elegimos para eso. Ahora, qué decepcionante el año. Y me imagino que para Marvel también debe ser muy decepcionante.
Yo no vi la otra.
¿La de Jackie Chan?
Acá en este año. La de Shang-Chi.
Shang-Li. Se estrena viernes en Disney, así que la vamos a poder ver.
Ah, la voy a ver.
Claro.
Pero bueno, Guido, nuestro querido compañero de Hype 2, hizo su episodio. Nosotros no lo escuchamos. Exacto. Porque no queremos spoilearnos. Eso pasa.
Exactamente.
Hay que decir algo de Marvel.
Sí.
Que está haciendo un nuevo recorrido, digamos, porque lo estás esperando, ¿no?
Black Widow.
Estás esperando que diga Adventures.
No, sí.
Porque ahora todos se quieren copiar de vos, Marina.
No, es verdad.
¿Qué es eso que todos se quieren copiar de vos y de instalar el concepto Adventures?
Igual yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes prefieren comprar el original que sale arriba de 5 lucas? ¿O prefieren comprar la copia barata de 11 que sale 150 pesos?
Obvio,
11. Siempre voy a la copia barata de 11, por eso voy a decir Adventures. No voy a decir nunca Avengers, seguiré diciéndole el nombre correcto de 11.
Maru, la copia barata de 11.
No, la oficialidad de 11. Sí. Maru, toma como oficial lo autóctono, lo local. Total. No va no es Ipaya y pronuncia como se tiene que pronunciar. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo?
Nunca.
Sí. Pero bueno,
nunca
como decía,
todo en inglés, hablo Spanglish. Yo no me considero de esas.
No.
Pero no es una de esas.
Como decías, Maru, les va a costar superar qué.
Los Adventures.
Claro, ahí está.
Ay, Dios.
Y Rush One para Star Wars. Rush One. Rush One. Que venga cualquiera de Marvel. Tengo justificación para pelearme con ellos.
Totalmente. Tenés certificado.
De el Marvel Cinematic Universe.
Ahí está.
Wow, qué inglés que tengo. Impresionante. Basta. Es que está abriéndose un camino nuevo, digamos. Cerró con Endgame.
Claro.
Una fase gigantesca. Una gran pérdida de muchos personajes. Pero abren caminos a nuevos personajes. Entonces creo que estamos en una etapa de transición todo este año, podríamos decirlo. Que Marvel está probando cosas nuevas, ¿no? Probó con la serie de televisión, que sacó 3, ahora va a salir otra de Hawkeye, creo que en diciembre. Estoy reinformada, no sé por qué, porque
muy bien.
No sigo de estas cosas. Hawkeye, y después, bueno, sacó 2 películas este año, digamos. 3, uh-huh. Black Widow, que está en la fase anterior de Marvel.
Hablamos de Black Widow acá también.
Hablamos.
Sacó 3 entonces.
3, sacó 3. Shang-Li, que abre como una nueva etapa.
Shang-Chi.
Ni la vi.
Cambió el nombre.
Ni la vi, imagínate, como para mí es el chino. No, mentira.
No.
El Inadi me va a hacer un juicio.
No. El chino.
Estoy tratando de salir de esta favorita.
No, Maru, no salgas. Maru, aceptala, abrazala, abrazala, no la sueltes.
Vamos. No la suelto. Y ustedes se escuchan por mi humor. Sí. Soy única. Bueno, y ahora con los Eternals. Y bueno, va a salir la nueva de Spider-Man. Que esperemos que realmente.
Creo que están guardando
el hype.
¿Vieron el póster que sacaron?
Sí, lo vi.
Pero sí, pará, sí, hoy vi el póster y vi uno que hizo un fan que es mil veces mejor que el de. Sí. No
pero
sé si lo vieron.
Los fan posters siempre son mejores. Siempre.
Pero tiene más laburo que el que sacaron.
Y como pasa que los fan posters pasan por menos filtros ejecutivos y esas cuestiones.
Pero se ve mejor que el que sacó.
Sí, obvio que se va a ver mejor. Yo lo que quiero decir es que para mí Marvel está apostando todas las fichas al final. Me parece que están guardándose toda la papota.
¿Cómo sí, al final?
Y para el final de año, para el 23 de diciembre creo que se estrena.
Pero para mí es una película que no necesita promoción esa.
No, obvio, por eso. ¿Cómo? Pero no te estoy diciendo de promoción, te estoy diciendo de guardarse todo en el sentido de
no, que, para vos, mí te lo van a dar antes, ¿eh? ¿Vos decís que aparezcan los otros Spider-Man?
No, es que va a pasar eso lo sabemos
pero
todos.
Pero
te lo van a tirar en un trailer eso. No lo van a guardar al final.
Y ya falta poquito.
Que
lo
es que la gente ya lo como sabe, como que medio que el boca en boca ya está, digamos.
Sí.
Y
sí,
si no llegan a estar.
Yo creo que tiene que haber un hype mejor. Es que van a abrir el multiverso, digamos. Ya está. O sí, sea, todo está todo a punto ahí. Todo, creo que no. Creo yo.
Eso
todo
me
a punto
lleva.
Ahí.
El nuevo kiosquito es el multiverso.
Y sí.
Eso me lleva a pensar. Y acá arrancamos con Eternals. ¿Para qué mierda es
Eternals?
Eternals.
Me gusta que le digamos Eternals.
¿Para qué mierda hicimos Eternals si el kiosquito ahora es el multiverso? O a menos que vos me digas que, qué sé yo, hiciste Eternals para plantear un...
Para mí, sí, para mí, y porque soy un mal pensado, uh-huh, para meter un ¿cómo se llama? La B en el checklist de las críticas que le venía haciendo el claro, público a Marvel, me parece. ¿O no?
Bueno, a ver, es como que queda muy... Vamos a hablar con spoiler después probablemente, pero sí, queda muy evidente que hay un factor inclusivo, para decirlo de alguna manera, que no se había visto antes.
Miren las tres películas que sacaban este año.
Sí.
Una tiene a...
Dos dirigidas
una
por
mujer
mujeres
de protagonista y dirigida por una mujer. La segunda es sobre un personaje oriental. Y la tercera es diversidades múltiples. Uh-huh. O sea, para mí dijeron como, che, este año hagamos películas que nos sirvan de escudo.
Para mí apostaron más por las series también. Tipo, sí, probaron el nuevo formato de series, les está yendo creo que bastante bien la serie y de hecho uno de los debates que quiero plantear sobre Eternals es que para mí hubiera funcionado como serie y no como película.
Para mí también.
Sí, mil veces.
Y tampoco sé si hubiese funcionado, pero...
No, pero lo que pasa es que... acá presentan a 10 personajes.
Sí.
O sea, estas nuevas películas están presentando nuevos personajes del universo Marvel, que generalmente vienen de los cómics, sí, gente que lee cómics que tal vez los conoce, gente que solo sigue el Cinematic Universe, como yo, que no leo cómics, pero vi todas las películas, casi todas, no todas. Sigo a estos nuevos personajes. Entonces, como que me están presentando nuevos personajes, digo, bueno, algunos atractivos y otros no. Y bueno,
claro, por él,
no quiero avanzarme 15,
serie de 15 capítulos, 10 capítulos dedicados a explicar los orígenes o las motivaciones de cada personaje y 5 episodios de conflicto.
¿Eternals? No, haces un episodio de 10, haces una serie de 10 episodios, en cada episodio presentas a un personaje, los desarrollas y los vas tipo mezclando en las líneas temporales. Si son toda una familia, todos los personajes van con todos. Para mí con 10 personajes, te dedicas un personaje y después el último capítulo lo cerrás como el final de la peli y funcionaba como mucho más que una película de 2 horas 40. Pero
para
bueno,
mí no hay pericia para... No hubo pericia ni narrativa ni estética. O sea, para mí, más allá... Porque yo no creo que el problema sean los personajes. Para mí es el cómo...
No,
la
para,
forma.
Para mí, el error.
Y las torpezas con la que está contado. Porque
sí, sí.
Aparte, siempre decimos: no me interesa que me cuentes todo el background de todos los personajes. Porque si no se podrían hacer películas de hora y media, y existen un montón donde se forman equipos en una hora y media. O sea,
necesaria,
un poco de tener que.
Claro, ni siquiera siento que me tenés que contar el background del personaje. Simplemente dame una pincelada de dónde viene y a dónde está y yo ya te compro para seguir adelante.
De hecho, no me quiero meter en spoilers, pero hay un montón de secuencias que parecen repetidas del anterior. Solamente cambia la locación y es todo lo mismo. O sea, no entiendo.
De hecho, en la película hay como ejemplos de cómo se haría bien y cómo se haría mal. Porque hay recuerdos de ciertos personajes que duran 2 minutos. Y hay otros que son secuencias enteras, de 10 sí. o 15. Entonces, ahí cortabas 10 minutos de película, qué sé yo. Podrías meter como pedacitos en lugar de esas masivas escenas de acción que no aportan nada y que básicamente son justificar el presupuesto. La barguita, básicamente.
Y aparte, como un desfasaje de inversión de tiempo en personajes, como lo que vos decís, y cuando aparece un personaje, hay personajes que aparecen a la hora y media.
Sí.
Sí, o sea, ese es el error. Para mí ese es el error de hacer una película y presentar 10 personajes.
Sí, sí.
O sea, para mí ese fue uno de los mayores errores que tiene la película. Está presentando 10 personajes de toque. O sea, vos tenías en la primera etapa de... No sé, estamos en la etapa 4, ponerle de Marvel. Tenés 3 etapas anteriores de las cuales cada uno tenía su película individual, o por lo menos los personajes más importantes, y después tenés las películas como los Adventures.
Ah,
que
me
ahí...
Me maría, si no lo decía.
No, que ahí más o menos tenés a los personajes ya desarrollados y presentas alguno que otro personaje más y decís, bueno, qué sé yo, este tiene relación con este y este y otro, y después lo vas explorando porque por lo menos Black Widow no tiene película propia, pero tiene un arco bastante interesante dentro de las películas, acompañando a otros personajes dentro del película de Marvel Universe, del universo. Acá presentás 10 personajes de una. Así, tac, tomá, 10, una familia, listo.
Ni siquiera 10 interesantes.
Para mí no ameritan que gastes todo ese tiempo en la presentación igual. Claro. De esos 10 personajes.
Y además...
O sea, lo que hay adentro no amerita que esos...
No son 10 personajes súper interesantes todos, digamos.
Sí, son interesantes.
No, tampoco todos mueven la aguja, digamos.
No, para mí son un puñado.
Sí. Yo coincido con esto que Hernán dice de que es una película que lava ciertas culpas. No creo que lo haga, o sea, no sé si fue el fin de hacerlo, o sea, hagamos esta película para lavar culpas, pero se entiende de esa manera. O sea,
no, si es no inocente la selección de sí. catálogo que lanzaron este año, eso voy.
Claro, pero esta película es como que rejunta todo, de hecho. O sea, hace como todo, uno atrás de otro.
Claro.
Y encima, Chloe Zhao, pobre, que tuvo la mala suerte para mí de sacar esta película el mismo año en el que gana el Oscar por otra película, que no vi, de la cual no voy a hablar, pero sí que voy a decir que no queda muy prolijo el currículum de esa manera. Pero bueno, en fin, lo que yo quiero decir es que para mí también lo que sufre la película, y esto hablándolo desde el lugar de las audiencias, que recordemos, mataron la película muchísimo antes de que llegara a todo el mundo. O sea, Rotten Tomatoes, toda esta lógica, ¿no? Lógica perversa. Es la película peor puntuada de Marvel en Rotten Tomatoes. ¿Y qué me importa? Pero bueno, vieron que Marvel también puede hacer películas así. Yo creo que Marvel termina siendo víctima de todo el proceso previo, o toda esa construcción de universo que ha hecho, ¿no? En la cual todas las películas tienen que hablar de la próxima, y lamentablemente, salvo al final, con esas postcréditos de las cuales vamos a hablar, no hay en ningún momento sentido de que esta película pueda avanzar hacia algo más. Para mí, se termina en Eternals, más allá de que dicen los Eternals van a volver, ¿en forma de qué? En forma de fichas van a volver, porque la verdad no me dan más ganas de ver Eternals después.
Para mí, Marvel acá come un sapo. O sea, come un sapo interno de sí mismo, como que come el sapo de que tiene que llenar la agenda progresista en un punto, y el otro sapo es confiar en Chloe Zhao. O sea, decir, necesitamos prestigio, ¿se entiende? Uh-huh. Necesitamos un Oscar que nos avale. Vamos
igual,
con esta piba.
Igual yo no estoy tan de acuerdo.
No, igual la hizo antes de...
Claro,
de
eso, porque la hizo antes que la otra.
Bueno, pero venía del indie. Venía del indie prestigioso.
Sí, pero varios, casi todos los directores vienen del indie. Casi todos los directores de Marvel.
Con Marvel, tan así del indie, así.
No, no sé igual si algunos se mantienen en el indie. Y yo no quiero dar nombres, pero Miranda July nació del indie y se va a morir en el indie. Ella no va a hacer una
pobre
película...
Miranda.
Bueno, pero las películas de Miranda July, entre sus flaquezas, tiene una filmografía, o sea, es corta, pero viene del indie, para mí va a morir en el indie. Llega a ser una película de Marvel y, perdón, Miranda, pero te me caíste. Pero digo que hay directores que se quedan ahí porque es su circuito y no le interesa otra cosa más. Y creo que Chloe Zhao tiene como una filmografía como bastante del indie, bastante sensible, melancólica, que trae un poco a Eternals. Digo, como para querer... En un punto lo tiene, ¿eh? Más que nada en lo que quería hacer. Para mí, Chloe Zhao quería hacer algo y por eso dicen es la película más diferente de Marvel, pero sigue siendo el Marvel. Yo sigo para viendo mí, una película de Marvel. O
igual
sea,
para mí no quiero caerle con todo a ella. Para mí hay algo en la concepción de la historia que van a contar que ya está mal. O sea, que ya arranca. Y
es
por
que
eso
ella hizo
creo
la historia,
que
echarle...
ella estuvo en el guión también.
Ella hizo
sí,
la
bueno,
historia.
Pero hay
ella
dos
escribió
chabones
la historia
que
y
adaptaron la historia para pantalla, que son Ryan Firpo y Kaz Firpo, los hermanos Firpo.
Está bien, pero ella estuvo metida. Para mí deben haber dado libertad creativa esta vez, ¿eh?
Sí, un poco la tiene porque para mí hay como una parte toda
filosófica. Si no, ella no tranza con esto, me parece, claro. Va, no sé. Yo supongo que después que ella gana el Oscar debe haber renegociado su contrato, mínimamente. O sea, para decir, che, mirá, yo ahora está bien, me contrataron antes de ganar el Oscar, pero ahora yo ya gané el Oscar. Y va a salir la película después que yo gane el Oscar. Reveamos condiciones.
Claro. Para que me pongan en el tráiler award winning...
obvio,
Chloe
pero ella si no se puede haber bajado y haber dicho, no, diferencias creativas, me voy.
Como han hecho varios.
Claro,
también Chloe Zhao tuvo renombre también por Nomadland. Yo no sé cuánta gente antes conocía a Chloe Zhao. O sea, mucha capaz gente que seguía al indie la conocía, hizo dos películas, una salió Movie, gracias Movie. Pero no sé
Dios,
cuánta
basta,
gente...
Nos tiene que pagar Movie por esta cosa,
por
¿no?
Eso. Por eso yo digo que Nomadland sí, bueno, ganó el Oscar, digamos, la gente la fue a ver, tiene un estilo bastante clovisado esa película, pero siento que ahí empezó a dar renombre y también dio el nombre, mira, Chloe Zhao va a hacer una película de Marvel, veamos qué onda esta directora, me parece que sin...
¿Pero quién es?
Marvel y sin Nomadland, no sé si era muy conocida Chloe Zhao.
No, nadie, incluso
por eso digo.
Tiro. Scott Derrickson, director de Doctor Strange, sí, la 1. Sí, exactamente. Pero digo, lo agarraron para esa película y medio como que tampoco el mainstream lo reconocía, más allá de que tuvo grandes películas mainstream, podría decirse. Pero no es una selección que vos digas, mira, posta que este director tiene que ser para dirigir una película de Marvel. Chloe Zhao tampoco lo era, digamos, no era la opción lógica. Como tampoco lo era en su momento tantos otros. Eso ya. En algún momento le ofrecieron películas a directores que, bueno, obviamente por diferencias creativas se fueron, como dijo Hernán. Pero no sé si tiene que ver tanto con Chloe Zhao, no me la quiero agarrar tanto con ella.
Yo me la agarro con ella porque yo siento que hay cuestiones de dirección y de narración que no me funcionan. No porque le quiera echar la culpa de otra cosa.
Sí, pero ahí es lo que hablamos siempre, es que ¿quién está detrás? ¿Realmente una directora con una visión? ¿O está
no
como
sabemos.
Una productora que viene y que pisa fuerte y decir, estas
no
son mis reglas, funciona esta película, es una película marketing? Es como lo que dice Scorsese, que no lo quería tirar, pero es como, no es cine, es un parque de atracciones. Como,
ya cagó,
sí, que no
cagó,
lo sabemos.
Ya cagó Victoria Alonso, me parece igual.
Es que Victoria Alonso creo que es una de las personas de los creativos como de Marvel que intenta traer esta faceta más artística a las películas de Marvel. Porque creo que Victoria Alonso la contactó a Martel en su momento para hacer Black Widow y es la que contactó a Chloe Zhao, por lo que tengo entendido, tampoco es que entendí...
sí, por eso te digo, para mí, por eso cagó Victoria Alonso, porque el público ahora va a estar diciendo... ¡Ay, la peor película de Marvel! ¡Tenemos que volver a los orígenes! ¡Hagamos el 4-4-2! Perdón, metí fútbol. Pero van a hacer como esa lógica y ahí va a caer Victoria Alonso porque creo que es la primera película en la que se ve su nombre como más grande que el de Kevin Feige. A eso me refiero, ¿no? Y por eso no sé si es la culpa de Kevin Feige de decir yo no tuve nada que ver con esto o si es justamente una mala etapa que va a afrontar ahora.
¿Puedo interrumpir para decir que podemos pasar a la parte con spoilers?
Sí, por favor, sí.
Porque ya vamos un montón de tiempo y...
Sí. Vamos.
Tampoco quiero dedicarle tanto.
Vamos
a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, hemos vuelto, ahora sí.
Qué buen moderador que sos, ¿eh? Cortando ahí el hacha, poniéndolo...
Hay que poner los puntos sobre las íes.
Bueno,
hay que hablar
básicamente.
Voy a empezar hablando.
Sí, perdón.
Ah, de Maru, tiene la palabra.
Voy a empezar hablando. Creo que a ninguno de los tres nos gustó la película.
No.
Y antes de decir por qué no nos gustó, tenemos argumentos sólidos. ¿Por qué no nos gustó? Es decir que películas de Marvel son una experiencia. Vos vas al cine, es como decía Gaby, vos vas al cine a buscar una experiencia.
Lo mínimo que pedís es que te dé pochoclo y entretenimiento. Exacto. Mínimamente.
Que te regalen cositas.
Exacto. Algunos ven esta experiencia y les gusta y encuentran cosas positivas en la película, y otros, como nosotros, vamos al cine y nos pegamos la siesta de nuestras vidas viendo Eternals.
A veces alcanza, que te den cositas y pochoclo, y a veces no alcanza tampoco. O sea, es ver.
Exacto. Entonces, como entiendo que te haya gustado la película, te felicito, estoy con vos, entiendo tu postura. Yo te voy a decir la mía, que no me gustó para nada. Primero de todo, porque presentás a 10 personajes en una película. Nunca va a funcionar eso en 2 horas 40. Ni siquiera más larga. Hay personajes tipo el de Jon Snow.
Tiene 3 escenas.
3 escenas y su arco es esas 3 escenas. Su arco, esas son 3 escenas.
Yo no entendí la postcrédito, sí, aparte.
¿Cómo presentas un personaje? Lo querés hacer tridimensional cuando me das 3 escenas. Me das lo básico del guión, 3 actos. Una escena, ¿quién es él? Segunda escena, decile a tu tío que arreglate con tu tío. Tercera escena, che, mi tío, mi familia tiene quilombos. Cuarta escena, escena postcréditos. ¡Ah! Sos un superhéroe nuevo.
Es verdad, totalmente de acuerdo con lo que decís. Uh-huh. Y después necesitas 2 horas y 20 para que eso mismo suceda con otros 10 personajes. Y vos decís, pero, ¿what?
Vamos,
pero
si 40,
uno me lo contaste con 4 escenas.
40, me presentás a Perdón, persona.
¿Lo percibo yo o estamos arrancando por las postcréditos? Cosa que me parece muy interesante de hacer, ¿no?
¿Podemos arrancar con el postcrédito?
Porque a mí me gusta...
Arranquemos con el postcrédito.
A mí me gusta el postcrédito porque creo que es el ejemplo clave de por qué la película... no funciona, porque de hecho la postcrédito para mí funciona.
Yo sabía lo que pasaba en la primer postcrédito porque me lo spoileó internet.
Bien. Yo, por suerte, no sabía nada absolutamente.
Yo lo sabía. No sé si a ustedes les pasó. No. Ustedes la vieron en el cine, claramente, ¿no?
Sí.
¿No les pasó que había... me sentí viendo Crepúsculo?
Te amo, boludo.
Porque tenía atrás mío gente que estuvo callada en toda la película... Y cuando empezó a llegar esa postcrédito, se empezó un rumrum, ¿viste? Como un rumor que fue creciendo en la sala.
Sí.
Y vi que gente sacaba cámaras.
¡Ah!
Y vi que... Bueno, esto que yo estoy pensando es real. Esto que yo me había spoileado, porque yo me lo había spoileado a medias, no tenía la confirmación, pero supuse que eso era real. Porque me parecía que encajaba. Como sentía que podía ser. Y empezaban así, después vi, claro, habían grupitos de chicas, 4 chicas juntas. Atrás vi que tenía 2 más. Viene, aparece el gnomo este y después aparece Harry. Y no que fue el cine, fue como... ¡Ay, kaki! Flashes a la pantalla.
Me perdí esa experiencia por completo.
Me dio vergüenza.
Te dio vergüenza.
Me dio vergüencita. No por las chicas. A las chicas, Harry es lo más. Sí. No, es por las chicas. Pero me dio vergüencita porque la película no tenía nada que ver con eso.
Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Hay un desbalance, pero zarpado.
De hecho, cuando pasa esa escena post-créditos, parece Guardianes de la Galaxia.
Es humorística.
O sea,
es humorística,
parece
toda la
otra cosa sacada de otra película. Claro. De hecho, a mí lo que me pasa con la película es que siento que hay escenas que parecen de otras películas y que no machean una secuencia con la que viene después. Hay cosas como que tonalmente no pegan ni con moco. Y creo que hasta en las postcréditos te das cuenta.
No, por eso te digo, si la postcréditos nos marca el tono de lo que debería haber sido la película, es porque evidentemente pasa por otro lado. O sea, tenías el personaje que es el hermano de Thanos, que es poderoso y que anda con un... ¿Qué es?
¿Es un elfo?
No, es un elfo.
Creo que sí.
¿Cómo se llaman?
Un duende,
ahí está. Un gnomo.
Bueno, un gnomo es lo mismo.
Ahí está, bueno. Y borrachín, porque va tomando y fumando, no sé qué es eso. Y hay una interacción y un intercambio casi gracioso que hasta Harry le pone cierta gracia. Sí. Pero digo, no tiene nada que, como decimos, Hernán, no tiene nada que ver con la falta de humor por completo que hubo en el resto de la película.
No, hay humor en la película,
sí,
pero está puesto con...
Con tachuelas.
No sé, con tachuela o con boligoma.
El mejor chiste
fue, ¿quién va a mandar a los Avengers ahora?
No, pero eso ya estaba en el tráiler encima.
Ah, estaba en el tráiler.
Y aparte
y la mesa
en el trailer,
de la realidad también.
Y lo dice un personaje que después se vuelve malo. O sea, ni siquiera tiene sentido.
Bueno, de hecho, todo lo que tiene que ver con el personaje...
Icarus.
No, bueno, eso es otra. Después hablamos de ese tema. No, del personaje del indio... que lo ponen solamente para cumplir con el humor, básicamente. Sí, sí. También se nota muy forzado, muy mal. Forzado.
¿Qué?
Y él es gracioso. O sea, a mí lo que me molesta es que él es gracioso.
Pero lo es en la película, no deja de ser gracioso.
¿Cuál es su objetivo dramático? ¿Su objetivo dramático es dar solamente humor?
Sí.
El indio que va con el otro. Sí. O sea, bueno, ya está. O sea, ¿tenés cuántos 10 personajes para presentar? Empezame a abaratar costos.
De hecho, no entiendo por qué lo papotearon.
Al pedo.
O sea, ¿para qué se pasó 5 meses en el gimnasio si... ¿Para qué?
Porque después los superhéroes son estéticamente perfectos, Hernán. No entendés nada. No ves que
pero después,
que estar...
pero después su mensaje... Pero es raro porque hasta ideológicamente hay algo que atenta contra eso. Porque vos tenés a Salma Hayek, que viste un traje y es una mina normal, digamos. O lo tenés al negro de Atlanta, que es un capo total que lo amo. Uh-huh. Y también con un físico de gente común.
Sí.
Y este chabón, que es un comediante, que tenía un físico común... Lo papotearon para ponerlo todo musculoso.
Pasa que los otros dos no eran soldados.
No tienen por qué estar musculosos.
No eran soldados los otros dos. En cambio ellos, el indio sí es soldado. Entonces tiene que estar papoteado al estilo Troya, en Brad Pitt en Troya.
Pero no tiene sentido, boludo. No. Aparte, atenta contra el sentido de que
inclusión.
Cada uno sea lo que quiere ser. No sé, no entiendo.
Sí.
Es como es algo que se cuela de Hollywood, la ideología de Hollywood metiéndose adentro de una ideología que supuestamente va al revés.
La de Bollywood ni te cuento, que es básicamente una industria que si bien es muy linda y todo, surge para tapar un montón de problemáticas coyunturales de la economía y de la sociedad hindú, por ejemplo.
Bueno, pero no me parece que haya un retrato de Bollywood, porque de hecho Bollywood es una industria incluso más grande que la de Hollywood.
Sí,
entonces, que se visibilice que existe un Hollywood paralelo. Está buenísimo. De hecho, debe haber un montón de yankees que van a ver la película y dicen: ¡Hay un Bollywood! como giles descubriendo que hay más vida fuera de sus ombligos.
A mí, por ejemplo, me gustó lo de Gilgamesh y el personaje de Angelina Jolie.
Me gustó, eso está lindo.
Eso está lindo, porque aparte interacciones que fueron bastante puras, porque es como que había una interacción de ellos que era prácticamente como una relación de amor, pero no necesariamente sexual.
Sí.
Y si lo existía, era entre dos personas que eran bastante diferentes. Más allá de que surge el chiste de Angelina Jolie le gustan los chinos, o sea, por eso adoptó hijos chinos. Vi ese chiste por ahí, son malos, son muy malos. Pero digo, estaba buena esa interacción y no me duró nada. De hecho, se apagó casi sobre el final. No era ni siquiera importante.
Lo mataron ese personaje y me tuve que haber emocionado, no me pasó por el cuerpo.
Sí, supuestamente sí, pero claro, no.
No me pasó por el cuerpo. ¿Por qué? Porque no hubo tanto desarrollo. Igual el personaje de Angelina Jolie fue uno de mis favoritos. Polémico, sí, lo sé, pero a mí me encantó.
Pero digo, todos también son personajes que tienen como su base, y ahí vamos a decir por qué este es una comparativa con DC, lamentablemente lo vamos a decir, pero en todo momento está eso, digamos.
Pero Marvel mismo quiere que esté.
Claro, obviamente. Muy buscado.
De hecho, yo le dije a Maru. ¿Qué tantos DC que son?
No. Yo le dije a Maru, esto es la versión Zack Snyder de.
Exactamente, es Avengers. Zack Snyder,
de hecho,
es Avengers.
Para mí, Chloe Zhao está filmando tan feo como está filmando ahora Zack Snyder. Para mí.
Para mí.
Porque ahí es donde entro. Ahí es donde entro en esta cosa de lo que para mí falla. O lo que no me gusta a mí. Por ahí. Si hay fans de Chloe Zhao, un besito.
No, es que yo la banco. Yo banco su cine.
Pero me parece que se ve fea la película. O sea, yo leí muchas cosas que se veían muy linda. Que filo es un atardecer, no te hace filmar lindo.
No.
De hecho. Y parece que le encanta filmar, o que sabe que sus sellos son filmados atardeceres porque todo te lo ponen en un atardecer.
No, sí, todo es campo. Ella filma muy lindo exteriores.
Bueno,
entonces es todo campo,
bien.
Me mueve el trigo ahí, el sol cae.
Pero acá los exteriores ni siquiera son exteriores.
Pero hay un problema con el color. No sé si les pasó a ustedes. Yo veía como, realmente lo comparo con una versión Zack Snyder, porque le falta color, le falta saturación a los trajes, ¿viste? Como que los ponen un montón de colores en los trajes, pero después no te muestran tanto ese color. Te muestran como que el mundo es medio gris, medio desaturado. De hecho, hay una secuencia
en
el medio.
Pero un poco
que
va
cuando...
eso a la idea de la película, ¿no? Como que ellos se dan cuenta de que Están ahí.
Pero me parece que hay una idea más cósmica.
Sí, sí.
En su formato estético que no termina de ser aprovechada. Como. No sé, me pareció medio Iñárritu, ¿viste? También como cómo filma a la gente, los pueblos y esa cosa como. No sé.
Bueno, está bien. Hay una idiosincrasia ahí muy rara. En el Amazonas hablan español.
Español.
Claro.
Sí, sí, rarísimo.
Y encima un español, pero español gallego. Porque el loco le dice: ¿de dónde vienes tú? Vamos.
Se llama Paco. Rarísimo. Paco. Rarísimo. Pero hay una secuencia en el Amazonas, la secuencia del Amazonas, que aparecen los monstruos a luchar, que no se entiende visualmente
no,
una
son,
de
no, los monstruos francamente, son horribles. Eso es lo que quería.
Se ve todo azul. El cine mío
donde yo lo vi tiene un problema, a lo mejor es mío, pero cuando están los subtítulos blancos sobre cosas oscuras, se hace como una cuestión de ratio, no sé qué verga es, pero sí. Pierde como luminosidad el resto de la escena.
Sí.
Por eso a mí se me hizo inentendible. Primero por este errorcito del cine, seguramente, que no la veo.
No, aún. Igual es muy oscura.
Pero claro, es muy oscura, extremadamente muy oscura. Y a eso me hace acordar a cuando hace no menos de 4 años el público Marvel criticaba un montón las cuestiones que hacía DC porque decían: ah, el cine de ustedes es súper oscuro.
Igual
no se
sí,
ve nada,
es re oscuro.
Sí, obvio que es re oscuro, o sea, pero no me planteas que sos la antítesis si en algún momento de tu vida vas a tener que recurrir
a
eso.
En ese momento sí.
Gaby, ¿volviste a
en ese momento sí era la antítesis?
No, esto fue como un termo de la hinchada, ¿viste?
Eso sí
como
fue un termo. Lo tengo que decir.
Que decía.
Para mí es muy termo. Ah,
fue un poco termo lo que dijiste, pero
sí,
bueno, lo tengo
en
que
ese
decir.
Momento, en ese momento sí era la antítesis visualmente, porque tenías a Snyder que te filmaba todo así sin colorcito, uh-huh. Y tenías en Marvel Guardianes de la Galaxia que era un festín de color.
Sí.
Entonces, la comparación ahí era obvia. Ahora, esta película llega, no sé cuántos años después, y cae en ese mismo modelo Snyder, digamos. Y bueno, ahora, si querés decirle lo que quieras, pero digo, para mí visualmente no tiene nada que vos, como, no encontré algo, viste, como que diga, fa, Kelly. Sí, hay planos, mucha simetría, mucha cosita que ella quiere, como, está bien, mucho campo travieso ahí que.
No, pero eso es ponerle que está bueno. O sea, a mí lo que me gusta de Zoe Clow no es como filma, sino como que, como. Todas sus películas tocan algo nostálgico, melancólico, y tienen unos personajes que les pasan cosas sumamente humanas, digamos, ¿no? Sus conflictos son transversales, humanos. Es la cosa de película que me gusta ver a mí. Es gusto, digo, ¿no? Digamos. Acá, ella intenta meter todo eso en los personajes, pero está todo el tiempo la maquinaria Marvel. Por eso te digo que es una película distinta a Marvel, pero sigue siendo Marvel. Ahora, me mostrás.
Que si a ella le interesan los mundos como chiquitos.
Claro. Sumamente chiquitos.
Mundos chiquitos en un mundo gigante. O sea, no pega ni con.
Y por eso se explica, digamos, que choque la película.
Exacto, o sea, ahí es donde más choca.
Ese efecto chocante. Trata de meterse, digamos, como un engranaje en un sistema en el cual no forma parte, digamos.
Sí.
Yo creo que Marvel tiene un algoritmo que dice: necesitamos contar una historia sobre esto, esto y esto, y el algoritmo le seleccione cuál es el director en base a su filmografía que puede pegar mejor con esta película. Le salió Chloe Zhao.
Es que lo que sabes por qué Chloe Zhao pegaba con esta película. La película habla como de estos superhéroes que son eternos pero que son superhumanos en sí. O sea, estos superhéroes se mueven por cuestiones humanas. Les mueve el amor, les mueve la generosidad de la gente, digamos. Como que se sienten parte de la Tierra. Ellos no son de la Tierra, ellos te explican eso. No son de la Tierra, pero ellos eligen la Tierra para vivir porque, bueno, tienen un mandato superior que les dicen tienen que ir a la Tierra para hacer esto. Fueron engañados toda su vida, pero ellos sienten la Tierra propia. Entonces, eso en la película está, que era lo más interesante que me trataba la película, ¿no? Estos gente eternos que vienen a la Tierra, que se sienten propio de la Tierra y mueven conflictos súper terrenales. El amor, la amistad, la familia. Son extraterrestres. ¿Los extraterrestres sienten lo mismo que los humanos? No lo sé. En Marvel un poco eso te lo deja medio librado. Ponele, y hago un paralelismo con Endgame, con Thanos. Thanos eres un genocida que quiere matar a la mitad de la población, pero ¿por qué? Para ver un balance. Acá un poco es lo mismo lo que plantea, ¿no? Como que ellos están acá, los celestials tienen que venir para matar al mundo y hacer un reset. No sé por qué. Eso es lo que entendí.
El mundo, entonces, es un óvulo, básicamente. O sea, eso es lo que me dio a entender.
Pero plantea preguntas interesantes. Y que ellos mismos se plantean. O sea, plantean preguntas interesantes que ellos mismos se plantean y ahí está la mirada de Chloe Zhao. Después, viene todo estos monstruos horribles que son los Deviants o los Desviados, no sé qué mierda se llaman.
¡Uy, qué feo decirle Desviados!
No, no puedo decirle Desviados porque yo soy una.
No, pero imagínate, ¿cómo se llaman tus villanos? Desviados.
Son Deviants, ¿no? Los Deviants.
Deviantes. ¿Sí? En mi subtítulo decía Deviantes.
Los Deviantes y los Celestials y ellos y los seis ojos, cuatro ojos, dos ojos, no sé. Qué mierda, tipo, están ahí, que para mí es como que te arruina todo lo... Imagínate una película de superhéroes que se planteen estas cuestiones filosóficas. ¿No sería re interesante en un punto?
Para mí, no sé si es el...
No es el target subgénero, Marvel, claramente.
No sé si es el subgénero que mejor le queda al cine de superhéroes. No,
pero bueno, creo que, la película
de hecho,
intenta
filosóficamente
eso.
Ya se habló, Snyder lo quiso hacer como el ojete y así le salió. Para mí la mejor exposición filosófica de los superhéroes fue en Watchmen, claro, si se quiere. Pero después, no sé, porque si te metes a destrabarlos filosóficamente, metete en serio.
Claro.
Pero por eso te digo que cae mejor en una serie, no en una película de 2 horas 40, donde intentás ser filosófica, no lo lográs, intentás meter acción y no lo lográs, y queda todo re soso, con
para
un
mí,
guión
pero,
sumamente vacío.
Lo filosófico siempre tiene un mejor canal de conducción desde lo literario. Y por eso, a ver, Watchmen explica muy bien toda su filosofía y todo funciona, porque de antes viene, digamos, hay un material previo que con el paso de los años incluso se pudo hacer relecturas, se pudo hacer, digamos, se pudo encontrarle la vuelta. Y yo en Eternals me parece que parte como de una idea, pero no de una de un trasfondo, no de un material literario enriquecido, digamos.
Los Eternals... Para mí el problema es creer que lo filosófico se discute desde el diálogo. Uh-huh. O sea, lo filosófico no necesariamente se tiene que discutir desde el diálogo, desde los monólogos.
No tenés que explicar todo lo que pensás.
Lo filosófico puede rodear a la coyuntura en la que transcurre la película, a un montón de cosas, y que eso gravite y que esté puesto ahí incomodando o lo que tenga que suceder dentro del universo de la película. Pero si para vos lo filosófico es bajar un monólogo de 10 minutos, de 5 minutos, de dos personajes hablando... Para mí no es. No necesariamente tiene que salir bien eso. De hecho, puede salir mal y de hecho puede interesarme 5 huevos. Sí. Como sucede en esta película. De hecho, hay un momento, no me acuerdo qué personaje es que dice... Dejá, ya hice yo el discurso. No sé si
sí.
lo recuerdan.
Sí,
Icaris,
sí.
seguramente.
Bueno, oh. Ahí está. Ahí tenés, ¿entendés? Y esas cosas, que aparte lo tiene que blanquear porque reconoce que depositan los discursos su bajada de línea, entre comillas, ¿no? Ajá. Uh-huh. Es rara esa concepción. Uh-huh. Y es rara porque después se contrapone con un personaje que se llama Ícaro y que termina quemándose al sol.
No, bueno, todo lo que ocurre en el tercer acto para mí, vuelvo a lo mismo.
Entonces, ¿cómo? O sea, ¿me querés hacer que hay sofisticación en el diálogo y en el discurso y después haces la metáfora más obvia, que aparte te la repite 3 veces, uh-huh. la referencia a Ícaro te la dice 3 veces y lo terminás ejecutando igual? Uh-huh. O sea... De hecho, a todos los personajes creo que les pasa lo mismo. Como hay 3 veces o 2 veces que todo se dice de vuelta o se vuelve a mostrar para que te quede bien claro, ¿no?
Sobreexplica. No sé si intenta hacer una película ATP porque hay una escena de sexo, entonces malísima, pero hay una escena de sexo.
No, pero aparte...
Otro tema para hablar.
Pero
otro...
eso, tipo, sobreexplica todo el tiempo para que te dejemos claro. Porque la película no cree en sí misma tampoco. Te voy a explicar esto 3 veces para que lo entiendas. Confía un poco
en que el
espectador lo va a entender, no sé.
Hay una cosa con el tema de la culpa de mostrar una escena de sexo o un beso entre dos personas del mismo sexo que la verdad que trascendió la pantalla. Es como que me estalló una bomba de culpabilidad en la cara. Como que lo quería...
Me secó un huevo con esa escena, básicamente.
Es como que no ves nada. No surge, no hay una escena de sexo. Es dos personas, una arriba de la otra... diciéndose
no sé si
cosas
pasó,
lindas.
Pero no sintieron cierta incomodidad
sí,
en el cine.
Recontra.
Como que hay algo que estaba mal ahí.
No me pasó, pero me pareció una poronga la escena de sexo. Además, podía no haber estado y estaba todo bien. Se nota que quieren subrayar. Vamos a meter una escena de sexo y vamos
no,
a ver transversores.
Igual que.
Nada.
Sí,
ahora,
igual
el
que
papel,
el beso.
El papel claro. LGTB me pareció un poco mejor.
Sí, un poco mejor, pero el beso también se sintió incómodo, digamos. Se sintió como que, vuelvo a decir, es la culpa de Marvel de mostrar eso, de haber hasta dónde podemos ver, hasta dónde podemos tocar la escena para que no se vea natural y que se vea absolutamente forzada. A mí me pasó con las dos escenas y me hizo mucho ruido.
No, lo que es para agradecer es que la trama o la familia LGTB no está puesta como un conflicto.
No, eso seguro.
Eso sí me parece que está bien. De hecho, es lo que siempre pedimos.
Son naturalizados totalmente. Claro. O sea, llega
para
él,
mí igual
tiene
hay,
una, su familia,
hay torpezas.
Todo bien.
Totalmente. Hay torpezas en esto que decís vos, Gaby, de que tienen que, ¿entendés? Como que ellos sí tienen que, como esto, como tienen un deber explícito, ¿viste? Como si no es explícito, no es. Como no entienden de matices en Marvel, como
para
es
mí,
una cosa
para mí
o la
cosa,
otra.
En el momento en que vos construís la escena para que el punto culmine de la escena sea el beso entre ellos, es porque le estás
sí
dando trascendencia al
eso
beso.
Eso es verdad. Eso es verdad también.
Entonces ya ahí es cuando... Porque incluso...
No lo normalizás tanto.
No lo estás normalizando. Estás mostrando... Miren esto, porque les tiene que interesar esto. Porque tienen que ver esto y no se lo vayan a perder porque es un beso entre dos hombres.
Buen punto.
Decís, no me lo muestres.
Está bien lo que dice.
Sí, es un buen punto.
Es que lo mismo pasa con la escena de sexo, digamos. Es
sí,
cuando se empiezan
esperás
a...
Esperás, claro, puntualizar explícitamente en esa escena y decir... ¡Ah! Escena de sexo.
Ay, miren, va a pasar algo. Y no pasa nada después, porque es la
aparte
escena más
está
seca del
con
mundo.
Los codos y hay menos tensión sexual en eso.
Chicos, así se coge.
Yo no sabía coger y ahora me doy cuenta de que...
Lo estoy haciendo
no quiero,
todo
entonces
el tiempo mal.
No, vale. Claro, o sea, si un pibe quiere saber cómo es coger y ve esa escena y dice, no, quiero coger nunca más en mi vida, entonces nunca quiero hacerlo.
Perdón. No, pará. Otra cosa que quería hacer, que está bueno también la inclusión de un superhéroe que es mudo. Eso me gustó, digo, ¿no? Como que Marvel es importante.
Fluye mejor,
sí.
Además es una... Yo digo, ¿no? Lo importante de las diferentes representatividades. No voy a entrar en ser LGTB o no. Está bien, problemas en China, todo. Lo entiendo. No lo entiendo, pero no importa. Lo voy a dejar. No voy a hablar de eso. Pero voy a hablar de las diferentes representatividades en gente que se va a representar en la pantalla, que me parece que es lindo y que tiene que estar bien hecho, ¿no? Pero me parece que ver a alguien que es un superhéroe y que no habla un poco lindo, ¿no? De lo de Marvel, y que estaría bueno que haya más diversidad de este tipo de héroes, digamos. Uh-huh. Que alguien que no tiene un
es
brazo
que yo siento que
como Winter
el problema
Soldier,
sigue siendo...
esté
sí,
bien.
Sigue siendo la agenda.
Sí,
sigue
obvio,
siendo
es
la
agenda.
Fecha de la agenda.
Sí, obvio, llegó todo
la
tarde,
la
todo
agenda,
tarde.
Porque
todo.
Digo, hay un montón de otras películas de superhéroes o productos audiovisuales de superhéroes que ya tienen esa representación.
Sí, pero esto es re masivo, digo. Bueno, capaz hay otros.
No, bueno, pero hay muchas series, qué sé yo, personajes LGTB en Flash creo que hay, en la serie de Flash, en Black Lightning, que es una serie que no veo nadie, pero debe tener su público en CW, por ejemplo, la serie
no.
Falopa CW,
sí.
Tiene un montón de
sí,
de visibilidad de minorías, si se quiere, ¿no?
A mí lo
hay
que
un
me,
montón,
lo que
hace
me
un
hace
montón
ruido
de tiempo.
Es que hace Marvel hace 12 años que está haciendo películas, hace 12 años que está haciendo, y te van a decir, no, bueno, pero en aquel momento no era tan bien visto. ¿Cómo que no? Hay películas
bueno,
con homosexualidad.
Los X-Men.
Claro, pero hay películas de LGBT, digamos, desde el comienzo de los tiempos. ¿Por qué hoy tendrías que tener culpa de eso? Tuviste 12 años para hacerlo. En 2019 recién le dieron una película a una mujer para que lo dirija, como el tweet ese que pasaste, Hernán, por privado. Y recién ahora es donde meten toda la inclusión en una sola película. Es realmente notorio, es para destacarlo. Me parece que si no lo hacemos, estamos mal nosotros también. O sea, estamos diciendo que, bueno, está bien que lo hayan hecho... Pero las formas también importan, me parece.
Bueno, pero después tenés la escena de Endgame que vienen todas las chicas juntas y el Gear Power es lo mismo.
Sí, el otro día leí que esa escena iba a ser incluso peor. O sea, que dijeron, no, bajémosle un cambio a la cuestión esta porque va a quedar que es muy forzada. Y igual quedó forzada. O sea,
claro. Sí, es difícil.
A mí no me divirtió, y ese es el problema también, porque el tercer acto incluso, que es el momento donde uno esperaría que culmine en una explosión de cosas, la verdad me hizo extrañar al cine espectáculo de Marvel, que también he criticado en su momento, porque bueno, se priorizaba por sobre todas las cosas, pero podés realmente esperar que una película... Te divierta también en un momento que te genere algo más allá de lo profundo y lo sociológico y lo filosófico, psicológico. Y acá ni siquiera existe en el tercer acto que se resuelve de la peor manera posible. Es ella yendo a matar al Eternal o a congelarlo, no sé qué
le hizo. Al Celestial.
Al Celestial, su mejor amiga de toda la vida, que porque nunca pudo ser grande al fenómeno Peter Pan, la apuñala por la espalda. Y que en el medio del discurso viene un chabón y le pega un palo por atrás y ya está listo, se terminó.
El personaje de la nenita es insoportable.
Sprite se llama, Dios.
Sprite, como un, aparte te llamas como una gaseosa.
No, y bueno, o sea, ahí va, vos ves, porque hay una tridimensionalidad muy tirada de los pelos de los personajes. Y bueno, el arco de Sprite es eso, quiere ser es por eso te digo que tienen estos comportamientos superhumanos. Ella quiere ser humana realmente, quiere sentir todo lo que un humano siente y no puede porque es Eternal. Y
pero Maru,
finalmente
la Bella
es Eternal.
Y la Bestia lo hace mejor.
Obvio, obviamente. Tirada de los pelos.
La Bella y la Bestia lo hace mil veces mejor que tú tienes 2:40 para hacer esta
sí,
transformación
olvidada,
de esta piba.
Olvidada.
Que aparte en un momento agarra y dice, no, me voy con vos. Y a partir de ahí es que supuestamente empieza todo su mambo. Eso es a mitad de película.
No, y además te lo dicen todo dialogado. Todo, porque si no lo entendés, te lo dicen todo dialogado. Ah, ella estaba enamorada de Sprite. Ella estaba enamorada de Icaros. Ah, nadie se dio cuenta que estaba enamorada de Icaros. Yo me di cuenta.
3 veces lo dicen.
Me lo dijiste 4 veces. Ya lo entendí. Otra cosa que quiero... Te cambio de tema. Otra crítica total que quiero hacer es... el cast, buenísimo. Todos caras conocidas. Angelina Jolie, Salma Hayek. Wow. Ahora, no me podés poner a Jon Snow, Robb Stark y un personaje que se llama Cersei porque yo me voy a acordar de Game of Thrones. Y eso es un error de Marvel.
Sí, la verdad. Bueno, sí, no tienen la culpa. En todo caso, los personajes se venían justo a esa coincidencia. Pero sí, lo remarcan
bueno, pero
mucho.
Pero pará, no es coincidencia. ¿Por qué? Tenés, para mí es, Marvel funciona así. Es increíble. Pero para mí funciona muy básico. Niveles básicos, te hablo de... Muy básicos.
Sí,
porque
el algoritmo.
Esta película es como Game of Thrones. Ellos querían algo a lo Game of Thrones, ¿no? Como épico, así, grandote, adulto. ¿Qué hacen? Llaman a Jon Snow. Llaman a Robb Stark. El compositor de la música es el de...
De Game of Thrones.
¿Adivinan?
Sí.
Muy bien. Es el de Game of Thrones. Todo tiene que... Es muy, muy... 2+2, ¿viste?
Uh-huh.
No hay chances de ecuaciones en Marvel. Es suma, directamente. Suma o resta. Y después, bueno, te meten el personaje este que no sé si se llama así y le cambiaron el nombre para que también sea un guiño de los Game of Thrones. No tengo ni idea.
Uh-huh.
Pero es como, ¿viste? Todo funciona muy así. Agarran cachos de algoritmos de otras personas o de productos que quieran y los pichean todos juntos y lo meten en la procesadora y vemos qué sale.
El villano este que se convierte en Deviant, que les chupa las energías a todos, el villano que peor se ve en todo el universo cinematográfico.
A mí todo eso me pareció horrible. Todos los Deviants me parecieron horribles. Ni siquiera me gustaron los bichos, o sea...
Cuando la tiran a Salma Hayek al pozo, es horrible esa escena.
Ah, bueno, ese punto, ese giro, ese plot twist de la trama, dale.
Bueno, y todo se ve muy... El tercer acto se ve muy feo también. No sé si les pasó a ustedes, como que el CGI se ve feo.
Sí.
No, el CGI, el peor es el del... La última parte de la película cuando
pelean en la playa.
El Celestial sale, después. El Celestial sale, que está ahí tipo Jon Snow diciendo ¡No te vayas, Cersei!
Ah, cuando sale del cielo.
Sí. Ahí se ve horrible.
Sí, horrible se ve.
Y mirá que yo no soy muy picky con esas cosas, pero lo vi muy feo.
Sí.
¿Quién es el personaje Jon Snow? ¿Me lo explican?
Sí.
¿Es un Eternal más?
No.
Es Black Knight.
Dark Knight es un caballero negro, se le llama así, el caballero negro, de la mitología, creo que es inglesa. Hay un superhéroe que se llama así. Y el que le habla al final, vieron que le dice, ¿estás listo? Hay una vocecita.
Sí.
Es Blade, el personaje de Mahershala Ali, que todavía no tiene película y se ve que tampoco tiene compuesto su personaje, porque solamente aparece su voz. Así
pero
que
Blade no es de Marvel.
Pero Blade...
Es Blade, chicos.
¿Pero
Blade es mago?
No.
¿Blade no es vampiro?
Blade es vampiro, bueno, pero evidentemente en algún momento...
¿Pero
la historia
habla a través de...?
No, está en la misma habitación con él, nada más que no lo vemos.
¿Blade es de Marvel?
Sí.
Sí.
Blade ok, entonces lo van a meter ahí.
Y claro, van a meterlo en la misma historia, vas a saber cómo.
Pero no, también no sigo sin entender el personaje de Jon Snow. O sea, él...
Viene de un legado,
Hereda una espada que se llama Espada de Ébano, creo. o algo así, que es la espada original del Caballero Negro, que era como un caballero súper poderoso que tenía magia y todo
y
eso.
Y todas esas
fue...
espadas...
Como un Merlín, claro, como un Excalibur.
Y claro, la espada esa tiene todas las almas que mataron.
La espada esa es como la Excalibur, básicamente.
Claro. Pero en un momento él mueve el agua.
No sé si vi mover el agua, ¿eh?
No,
sí,
se toca la espada.
No, no es agua, es como un, es como las almas que están adentro
eso,
de la espada.
Son las almas de dentro de la espada.
Claro, exactamente.
Y aparece Blade. Se lo dice, ¿y por qué se lo dice al final? Y no se lo dice antes cuando ella le dice que es una Eternal.
Y porque te quieren dejar para el final.
Porque no,
porque
no sabe lo del tío está peleado. O sea, te lo dicen en la peli. Dice, ella le dice, arreglate con tu tío. Y entonces, como no se hablaba con el tío, que el tío le deja el legado de la espada, dice, al final le dice, che, hablé con mi tío y parece que mi familia es una familia complicada, ¿eh? Y ahí ves
él no lo sabía.
Claro, no lo sabía. Y ahí ves la escena post-crédito con la espada. Uh-huh. Que le habla la voz. ¡Malísimo!
Claro. Sí, es rarísima esa. Y no entiendo por qué pusieron primero la de Harry y después esa, si era más manija la de Harry.
Por Harry Style, pero andás a ver si el personaje no
y
sé.
Porque está más cerca del núcleo de la película, entonces si la alejan mucho es como que vos entendés que es nada que ver, qué sé yo, las lógicas que imperan en estas producciones.
Ahí te presentan a dos personajes más. Pero vos te das cuenta que tiene un millón de personajes. Entonces vamos a seguir teniendo películas hasta que me muera.
Están acostumbrados a hacer esto ellos. Esto de mostrar personajes a lo loco y después, bueno, ver con cuál puede andar, medirlo. Si anda bien, bueno, lo metemos. Por eso me parece que lo de Harry está metido por eso, ¿no? Es como, mientras este personaje nos rinda en cuanto a lo que genera en el público.
Me dio una pena igual que Harry se haya metido en esta.
No, sí, a mí también. No, qué pena. ¿Sabés la guita que va a cobrar?
No, por él no. A él lo felicito. En ese sentido, medio que lo por la plata lo felicito. Artísticamente no entiendo por qué decidió meterse acá. Pero
él no intenta hacer una carrera artística en cine. Sí, en la música, supongo.
Yo creo que sí intenta.
Yo creo que recontra. De hecho, ahora sí va a sacar una película. No, la próxima película de la novia de él, de la nueva novia.
Sí, Olivia Wilde.
Olivia Wilde, actúa él. No sé si con Zendaya o con alguien así, seguramente.
Para mí intenta meterse en el mundillo del cine.
Sí, está recontra, es el próximo paso.
Claro.
Lo que no sé si está bien, porque viste que también medio que Harry Styles reniega un poco de su público...
One Directioner.
One Direction, pero también está haciendo esto que es para su público One Direction.
En realidad no lo hace porque es para su... Lo hace por sus razones, pero el objetivo por el cual lo buscan a él es justamente por ese público.
Pero se entiende a lo que voy.
Sí.
O sea, no sé, igual, qué sé yo, Harry.
Yo me quedé con la gana de ver al destructor de planetas o al comedor de planetas, ¿cómo se llamaba? El villano de los Cuatro Fantásticos, que tiene como media esta lógica.
Sí,
de Galactus. Galactus.
Pero Galactus se supone que es como el villano más grande de todos.
Bueno, pero los Eternals no están medio a la altura de Galactus. O sea, no da
y,
como...
Pero Marvel todavía no te quiere mostrar todo eso. Van a hacer la película de los Cuatro Fantásticos, por ahí te lo muestran ahí.
A mí francamente, me parece que el próximo paso para hacer la gran Avengers, de tener películas para tirar todo al techo y hacer una gran última, es con el universo de los X-Men y con los Cuatro Fantásticos.
Bueno, claramente. Yo eso quería consultar. Porque yo siento que Marvel está pagando caro no tener a los Avengers. Uh-huh. Siento como que no sabe bien qué hace.
Perdón, ¿dijiste Avengers?
No, Avengers.
Ah, bien ahí.
Como que no tiene personajes que con el público hayan generado tanto vínculo como los Avengers.
Uh-huh.
Y yo yo calculo que en un par de años van a tener que hacer una película de los Avengers.
Es que, bueno, uno espera que va a estar los Avengers y los X-Men.
La pregunta constante, y yo también me hago, es quiénes van a ser los próximos Avengers y quién va a dirigir todo eso. Todo indica que Spider-Man va a ser como el next.
Sí, pero está bien. Spider-Man está perfecto. Y después... O sea, grandes superhéroes no te quedan muchos.
No.
Son todos medio de la clase B.
Sí.
Salvo que metas a los X-Men.
Bueno, seguís teniendo a Thor...
Thor puede ser, me gusta.
Y los Guardianes de la Galaxia, pero tampoco
creo que
tanto.
No, pero creo que va a venir una
bueno,
nueva
Doctor
Iron Man.
Strange también, me gusta el personaje. A mí va me encantaría venir... que sea WandaVision, ¿qué crees que te diga?
No, para mí Wanda va a estar también, sí, obvio.
Pero fuerte.
Pero no sé si entienden mi tema. Sí. No son personajes tan clase A. No son el Capitán América, no son Iron Man.
Pero porque para mí van a venir más adelante. O sea, son los X-Men, son los Cuatro Fantásticos. Esos son los nuevos Avengers. Para mí.
Entonces faltan 20 años para tener una nueva Avengers.
Y bueno, es así. ¿Cuántos años tardaron hasta que hicieron
Edgar? Para mí no van a aguantar tanto tiempo sin hacer una Avengers, ¿eh?
Y bueno,
Avengers, ¿y qué onda los cómics?
O sea, tenés que hacer una en donde los juntás. Creo que hay un cómic grande que están los Avengers y los X-Men peleando, que creo que se llama Guerra Secreta, o Secret War, algo así, que ahí aparecen todos. También en Endgame, digamos, estaba basada en una lógica esta de villano Thanos, en donde estaban también los X-Men y todo. Pero en lo de Galactus, que para mí es el próximo gran Thanos, ahí me parece que van a estar todos juntos ya. Capitán América tal vez volviendo, qué sé yo, ¿viste?
Ah, claro, porque van a hacer la... Sí, van a hacer la película con...
Con Sam Wilson.
Con Claro, ¿no?
Sí, con el Grone.
Pero la empatía del público ya no es la misma. Y no es el Capitán América de antes.
Ya no. Me parece que ahora es el momento de capturar a nuevos públicos, en todo caso.
Por ahí te sacan los jóvenes Avengers. Claro. Y te hacen uno como más...
Ah, puede ser, ¿eh?
Eso puede llegar a pasar.
Porque está The Young Avengers.
Bueno, ahora está la joven que es... ¿cómo es? La pibita hindú que es Marvel, Mrs. Marvel, o Mr. Mrs. Marvel, que es la que se estira, que va a ser serie. Después dicen también que va a estar el personaje de la joven Iron Man.
Interesante.
Joven Iron Man.
Y están haciendo también la de la She-Hulk.
La de She-Hulk también.
Va a tener renombre, supongo, en este universo.
Bueno, porque... entonces estás construyendo el universo cinematográfico desde las series. Porque todas esas...
Y también las películas.
Sí, sí,
bueno, es al chinito.
O sea, yo no vi Loki, ponele, perdonen, no vi Loki.
Yo tampoco.
Pero Gaby me dijo que Loki plantea en el final el rumbo de Marvel.
Claro, el rumbo de Marvel está un poco, por lo menos el de a corto plazo está planteado en Loki, porque plantea multiversos y plantea a un villano fuerte, no te digo al estilo Galactus, pero sí un villano súper fuerte, que está ahí. Que todavía no apareció del todo, pero que sí te plantea que está todo por ahí. Utiliza Loki para explicar que se cambie.
Ponele, ¿en Loki te dicen quién es o no?
Sí.
Ah, listo. Entonces, no me cuentes porque voy a ver la serie ahora mismo.
Obvio, te dicen quién va a ser, pero bueno. Ah, ya lo saben los Marvelitas que están escuchando esto. Bueno, ya estamos, ¿no?
Sí, ya estamos.
Yo estaba para cerrar hace media hora, pero sí.
Sí. Yo también. Pero bueno, hateado.
Sí, bueno, pero ¿qué quieren? Si saben cómo nos ponemos, ¿para qué nos traen?
Van a salir 40 podcasts de esto. Escuchen los 40 y elijan su favorito. No va a ser el de nosotros, pero gracias por escucharnos. Obvio. Siempre, porque siempre estaremos gracias acá. Esperen gracias, el especial de cine francés mío. Yo sé que la gente lo quiere.
Hicimos uno de cine europeo, falta el de cine francés.
Exclusivamente. Para así exclusivamente. Yo vomito todo.
Pero si ustedes ven que empieza a viralizarse el concepto o el conceptito de Externals, saben de dónde salió.
Y lo de los Avengers no fue 11, fui yo primera.
Uh-huh. Exactamente.
Sí. Bueno,
que no te la cuenten así como... No, ojo.
Medio como que nosotros no tenemos planificado cómo va a ser el cierre de año, desde ya les decimos. Pero sí hay un montón de cosas para ver. Un montonazo de cosas que se van a venir a estrenar.
No, noviembre se viene lindo. Se viene...
Noviembre
hypeados.
Y noviembre es el mes de hypeados. Porque es el mes en el que cumplimos años.
Noviembre es un quilombo.
Si no hay torta, yo no vengo.
Y diciembre también. Piensen que viene el Festival de Mar del Plata. Sí. Vienen todos los estrenos a fin de año. Ahora un montón en noviembre vienen cosas re pesadas.
Sí.
O sea... Hay mucha cosa, ¿eh?
Así que...
Estén atentos.
Bueno, muchas gracias, Gabriel.
No, a vos, Hernán.
Muchas gracias a la influencer de nuestro podcast, que es Marina Panelo.
Soy cero influencer, pero chau.
No, para nosotros sos la influencer.
Bancate ese efecto, Maru.
Somos un micromundo hermoso. Chau. Uh-huh.
Y bueno, nos escuchan la próxima en Quién Sabe Qué. Nos siguen en todas las redes, Maru.
@hypeos podcast.
En Facebook no, porque no tenemos. Y bueno, un placer, muchas gracias.
Por favor.
Y ya saben, si encuentran conceptitos que escuchaban acá, nos avisan, porque esto, regalías.
Exacto.
Regalías. Hasta luego,
chau.
Adiós.
Chau.